Vamos a ver, ¿qué tiempo tenemos, Félix?
Las 6:30.
¿Y hasta qué hora hay?
Definida hasta las 8, digamos,
bueno,
8:15.
No, para entonces tener una idea de hablar unos 40 minutos yo y después que haya un poco de debate, ¿no? Porque a mí me aburre mucho escucharme, ya me he escuchado tanto que si me vuelvo a escuchar de nuevo me da sueño. Bueno, para que se entienda de qué voy a referirme a, esencialmente al origen de tres o cuatro ideas que yo he tenido durante los últimos 10 años más o menos, relacionado con los problemas de la relación entre ciencia, tecnología y su utilización en la sociedad. Es el cuadro general. Quizá voy a tener que decir dos palabras sobre mi propia biografía pública. La otra no se cuenta, porque siempre la mujer de uno se puede enterar y eso le trae problemas, ¿no? La biografía pública en materia de mi actividad, porque eso ha tenido mucha influencia en mis ideas. Yo sería así un buen ejemplo de esos productos del medio y la circunstancia, ¿no? Como quería Marx y Ortega y Gasset, junto o mezclado. Pero la historia brevemente es la siguiente. Yo vengo de la física, y vengo de la física teórica. Es decir, me interesó, en mi comienzo de físico, me interesó mucho la física teórica, y me interesó profundamente la fundamentación de la física, y en particular la epistemología y la semántica. Pero luego uno de los accidentes políticos frecuentes en nuestras latitudes me expulsó del lugar más que podía ser, se puede hacer en otro lugar que no sea la universidad, obviamente. Y sobre todo en la época en que yo hablo, estoy hablando del año 50, es decir, hace unos cuantos años, ¿no? Cuando era joven, tenía más pelo. Y entonces tuve que sufrir un cambio muy radical en mi profesión, porque ganarse la vida haciendo epistemología y lógica matemática en el año 50 en la Argentina era mucho más difícil que cazar leones en el Ártico. Y vista que la necesidad tiene cara de hereje, una circunstancia fortuita me llevó a trabajar en una fundición de cobre. De manera que yo pasé de la abstracción más absoluta a la práctica más concreta, porque fundir cobre es tan concreto que si uno se descuida se le queman los pies o alguna otra parte del cuerpo, ¿no? Cuando lo salpican los pedacitos de cobre. Entonces eso me llevó a la metalurgia, de la cual yo era absoluta y total y enciclopédicamente ignorante. Yo no distinguía un pedazo de cobre y un pedazo de latón o de bronce. Pero en fin, como no había más remedio que hacerlo, entonces decidí aprenderlo. Bueno, y aprendí un poco de eso, bastante creo. Y después de una excursión por las aleaciones de cobre y esas cosas, que me llevó 3 años, ya vendida mi alma a la metalurgia y olvidándome de la física, fui a organizar lo que se constituyó en un laboratorio de metalurgia muy importante en Argentina y en América Latina, en la Comisión de Energía Atómica. Y ahí ya hice una experiencia metalúrgica mucho más rica. Hice un posgrado en la Universidad de Birmingham, un posgrado muy inglés, no tenía ninguna obligación más que aprender a pensar. En eso consistió mi posgrado. Pero aprendí, creo, un poco. Y estando en la Comisión de Energía Atómica y habiendo desarrollado una estrategia muy particular sobre cómo hacer metalurgia en un país que no tenía metalurgia, porque Argentina ni América Latina tenía metalurgia académica como tal, como profesión, como disciplina organizada, sistemática, en el año 52-54. Había un grupo en Brasil y un grupo en Chile no es que eran muy pequeños, eran muy viejos, en el sentido de que la metalurgia es una de las disciplinas que sufre una revolución más profunda al fin de la Segunda Guerra, o durante la Segunda Guerra. Y hay una vieja metalurgia, muy empírica, era la que se frecuentaba. Nosotros, quizás por la influencia de que yo venía de la ciencia más abstracta, me fue mucho más fácil incorporar todo el conocimiento moderno de metalurgia y cambiar radicalmente desde la formación de la gente hasta la manera de enfocar los problemas. Es una de las satisfacciones. Estuve ahora aquí en Caracas, también de casualidad, Había una reunión de metalurgistas, la cual yo no tengo nada que ver con la metalurgia ya hace como 6 o 7 años, pero como soy de los viejitos ilustres metalúrgicos, me invitaron a ir a la reunión, y es muy interesante ver lo que ha pasado desde que yo empecé hasta este momento, porque sacando la cuenta parece que nosotros generamos nada menos que 250 discípulos en toda América Latina, ¿no? No deja de ser agradable. Bueno, en ese episodio de la metalurgia en la Comisión de Energía Atómica, un problema que nos preocupaba a nosotros mucho era vincular la investigación en energía atómica a la realidad industrial del país, porque suponíamos, con bastante, una cosa muy pedestre de suponer, que si alguna vez iba a utilizar la energía atómica iba a tener que hacerlo en interacción, en interrelación muy íntima con la estructura productiva del país. Era inútil que pensáramos en instalar centrales nucleares si no teníamos una industria metalúrgica, electromecánica, moderna y adecuada, con controles de calidad, etc., ¿no? Era navegar en el vacío, ¿no? Y entonces nos preocupó enlazar nuestro laboratorio, que estaba dentro de una institución pública, con la realidad de la industria. Y creamos entonces, y eso fue una creación novedosa en aquella época, porque del año 62, una cosa llamada SATI, Servicio de Asistencia Técnica a la Industria, que ahora ha sido duplicado en otros lados. El otro día en esa reunión había una gente que proponía lo mismo. Yo me enojé mucho porque dije que eran unos viejos el diablo, porque 15 años después iban a copiar lo que yo había hecho, que tenía alguna razón en el 62, pero ya ninguna en el 76. Por lo menos con la filosofía tenía que ser distinta, ¿no? El SATI fue una experiencia muy interesante porque nos puso realmente en contacto con la industria metalúrgica argentina. Y tuvimos una interacción muy interesante y tuvimos muchos éxitos. Es decir, resolvimos muchos problemas. Pero sin embargo tuvimos 2 o 3 fracasos sonados. Como la gente siempre cuenta los éxitos, como las películas, ¿no? Siempre se cuentan los triunfos, porque a veces las derrotas. Sin embargo, las derrotas nos hicieron reflexionar mucho en dónde estaba nuestra falla. Y empezamos a descubrir verdades de perogrullo, ¿no? Por ejemplo, nosotros desarrollamos completo toda una aleación. Completo quiere decir, hicimos todo el trabajo llamado básico, teórico, después hicimos en pequeña escala, y llegamos a hacer 5 toneladas de material. De manera que esto no era experimentación de laboratorio, nosotros teníamos una planta piloto bien instalada. Hicimos 5 toneladas de esa aleación famosa, con la confianza de que con esto ya estaba el problema resuelto. El problema era incorporar la aleación al sistema productivo, para eso lo habíamos hecho, no era para tener placer nosotros, ¿no? En otras palabras, era una aleación para hacer filtros para la industria azucarera. Y la aleación, entonces en uso en Argentina, se importaba. Y se importaba sobre el pretexto de que la tecnología para hacer esta aleación que hacíamos nosotros no se conocía, las industrias no la tenían, y había toda una situación complicada de patentes y cosas por el estilo. Bueno, nosotros hicimos todo el trabajo perfecto, pero a la hora de que estábamos celebrando el éxito, un simple cambio de la tarifa de aranceles tiró al diablo todo el trabajo nuestro, porque le bajaron los aranceles a la aleación importada, y entonces la aleación nuestra era un lindo juego de salón, nadie le importaba usarla, ¿no? Y ahí descubrimos la primera verdad de perogrullo, que era inútil hacer toda esa investigación si la política económica seguía por allá y nosotros íbamos por el otro lado. Eso influyó mucho en mi persona, porque yo dije, acá entonces se trata de entender la relación entre la tecnología y la política económica. Cosa que ahora es trivial, ¿no? Y ustedes dirán, pero qué descubrimiento tan tonto. Y es así, mi querido amigo. A uno no le habían enseñado esas pavadas. Y ahí entonces me dediqué a reorientar mi esfuerzo intelectual, a pensar los problemas, y además a una conclusión muy simple. Dije, acá lo que hay que hacer es lavarle el bocho a los futuros ministros de Economía. A los viejos no se puede, porque esto ya lo tienen lavado por la generación anterior, de manera que no los voy a convencer. Pero a los futuros, si empezamos de ahora, tenemos la chance que el ministro que venga dentro de 10 años entienda el negocio y se pueda hablar con él. Y esa fue una de las primeras razones por las que yo me empecé a conectar con economistas. Cuento esto muy descarnadamente porque es estrictamente lo ocurrido. Bueno, entonces, ahí empecé entonces a entender estas cosas y a profundizarlas. Bueno, todo esto me metió a mí en una problemática que yo no conocía. Al mismo tiempo, la gente que interaccionaba conmigo no conocía la problemática de donde yo venía. Es decir, los economistas, a su vez, habían tenido muy poco contacto, por no decir ninguno, con gente que hubiera hecho tecnología con algún criterio razonablemente orgánico. Y entonces se produjo un mutuo aprendizaje. Yo aprendí de ellos y ellos aprendieron de mí. Entonces, toda esta experiencia se va metiendo adentro de la cabeza. Uno no sabe bien cómo son los procesos de creación. Pero yo recuerdo muy bien que en este proceso, el ahora conocido triángulo nació en una circunstancia. Yo no había pensado nunca en el tal triángulo, ni nada por el estilo, pero don Gustavo Lagos, que entonces dirigía el INTAL, me había invitado a colaborar con él en unos trabajos relacionados con una conferencia de la gente que se ocupa del orden mundial. Una de esas instituciones fantasmagóricas, yo no entendía muy bien qué era, pero en fin, como a mí me interesa el desafío intelectual, allá me fui a discutir con don Gustavo el problema de la ciencia, la técnica y el orden mundial y la paz mundial era la cosa, ¿no? Fíjense ustedes cómo vienen las cosas, ¿no? Esto es importante contarlo porque nadie a mí me dio una beca ni un grant para que hiciera el triángulo, ¿no? El único que me dio una beca, de unos mangos, no mucho, pero lo que se daba, fue don Gustavo. Bueno, entonces estábamos discutiendo con Gustavo, y estricto senso, estábamos Gustavo, Natalio Botán y yo, discutiendo acaloradamente, llevábamos 2 o 3 horas de discusión, y de repente a mí se me vio así de golpe, ¿no? Me le digo a Gustavo, no, le digo, la cosa es muy fácil, y entonces voy y hago el triángulo. Y digo, todo ocurre como si lo que hay que relacionar son 3 vértices que son los participantes del proceso. Entonces dibujo el triángulo y ahí mismo empezamos a discutir la cosa y ahí ya se entiende todo, todo lo que queríamos entender. No hay que creer que esto es mágico, no vamos a creer que esto es mágico, ¿no? Muy bien, dicho eso, Gustavo le gustó mucho la cosa y con mucha generosidad personal y oficial me encargó que escribiese un documento. Yo me acuerdo que le puse como única condición para escribirlo, porque yo soy muy vago para escribir y además me tenía que ir a pasar unos días a Copacabana, y entre el triángulo y Copacabana la duda era filosófica nada más, ¿no? Entonces le dije como condición que me prestase a Natalio Botana, que trabajaba para el INTAL, que generosamente me lo facilitase a Natalio para trabajar los dos juntos, de manera que Natalio, mientras yo me bañaba en Copacabana, fuera escribiendo un primer draft después de una larga discusión. Bueno, y ahí nació la cosa, se escribió el trabajo, y el trabajo después ha tenido la buena suerte de circular mucho. La idea ahí, como ustedes, si ustedes han leído el trabajo, la idea muy sencilla, es simplemente encontrar un modelo de pensamiento que sirva para hacer diagnóstico de la situación y terapéutica, y ordenar terapéutica. Por ejemplo, a uno le dicen, ¿cómo anda la situación de la tecnología, supongamos, en la industria láctea de Colombia? Bueno, según mi triángulo, lo que hay que preguntarse es, ¿qué hace el gobierno en materia política, económica o política general en materia láctea? ¿En qué estado está la estructura productiva de los productos lácteos? ¿Y qué hay en la infraestructura científica y técnica que se ocupen de problemas lácteos? Una vez hecho la descripción de cada vértice, se trata de saber si hay líneas que los unan, que quiere decir, las líneas esas son simbólicas, indican flujos de informaciones y órdenes que van de uno hacia el otro. Entonces uno describe en los términos del triángulo, hace lo que se dice el diagnóstico, y dice, la cosa anda como la mona porque el vértice de aquí no tiene nada, de la política láctea se ocupa nada más que los que le echan agua a la leche. De manera que vértice es como la mona, después raya no hay ninguna. En lugar del triángulo hay 3 cosas ahí sueltas, ¿no? Bueno, ¿qué habría que hacer? Diagnóstico terapéutica. Bueno, habría que reforzar la infraestructura científica, por ejemplo, habría que tener un laboratorio que por lo menos sepa hacer análisis de leche en alguna parte de la estructura, de la infraestructura. Habría que tener algún químico que distinga la leche del almidón con agua. Habría que a lo mejor poner gente a trabajar en los problemas, las técnicas nuevas de modificación de la producción de productos lácteos, etc. Y ahí sale toda una lista enorme de cosas. Y en la estructura productiva, ¿qué habría que hacer? Bueno, otra lista. Y en el vértice de arriba, el gobierno, bueno, ¿qué habría que hacer? Implementar políticas que fueran coordinables con estas otras 2 cosas. Y así sale una manera de analizar. No es mágico, por supuesto, no se le escapan miles de cosas, como todo modelo, es simplemente una especie de muleta. Cuando uno anda rengo, uno se pone la muleta y camina mejor. A mí me sirvió para mucho. Cada vez que a mí me dan, me hacen una pregunta de este tipo, yo digo, bueno, a ver el triángulo, entonces me pongo a hacer la lista de cosas y me va saliendo una pintura razonable. También se vio que los vértices de la estructura productiva y la infraestructura, que normalmente no suelen estar conectados en nuestra realidad, porque eso es su desarrollo, entre otras palabras, entre otras cosas, no viven en el vacío, sino que el vértice de la infraestructura suele estar conectado al exterior, porque los integrantes de la infraestructura no pueden hablar en el vacío, entonces tienen que dialogar con sus colegas, y sus colegas son sus iguales en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en los países centrales. Por eso los científicos producen papers que van a las revistas extranjeras, porque ¿qué van a hacer los pobres? No se van a comer los papers. Y además, si han aprendido una profesión, la tienen que usar. Y eso es lo que decimos normalmente cuando decimos que están alienados. Están alienados quiere decir que están conectados profesionalmente y también humanamente a colegas que tienen el mismo lenguaje, el mismo sistema de valores, las mismas pautas, la misma racionalidad. Y eso no debiera alarmar tanto a la gente, ¿no? Y no debiera ser objeto de simplemente, culpar con el dedo, que el individuo está alienado. Está alienado a todo jugador de ajedrez que prefiere hablar con el jugador de ajedrez y no con un carnicero. Y todo carnicero que prefiere hablar con un carnicero y no con un jugador de ajedrez. Cosa que es obvio que así ocurra porque hay lenguajes de oficio y hay racionalidades propias de la vida, ¿no? Pero en fin, la única manera de combatir esa alienación sale del triángulo también. No es prohibirle a esto que se conecte con los de afuera, sino encontrar vehículos de comunicación en los otros dos lados del triángulo. Por ejemplo, un vehículo de comunicación inmediato es que si uno piensa, por ejemplo, que entre la estructura productiva de la energía eléctrica y la gente que hace investigación, que está en la infraestructura y que sabe de energía eléctrica, la manera de conectarlos, una de las maneras más simples sería que gente de la infraestructura productiva, de la infraestructura científica y técnica eléctrica, estuvieran los directorios de las empresas productoras de electricidad, porque así aprendería a dialogar, entendería la racionalidad de la industria, etcétera, etcétera. Y sin embargo no ocurre eso en ninguna parte. Y viceversa también, ¿no? Que si acá se instalan unidades productoras de tecnología organizadas de alguna manera, que haya gente de la estructura productiva en los organismos directivos. Y esta es una manera de empezar a crear, es decir, hay muchas maneras de crear los lados, ¿no? Pero esta es alguna de las ideas. También la estructura productiva está alienada. Y la estructura productiva está alienada, en primer lugar, porque en materia tecnológica recibe el flujo de tecnología mayor del exterior, por una parte, al mismo tiempo que recibe del exterior el flujo de sus relaciones económicas, sea porque hay inversión directa, sea porque son filiales de transnacionales, o sea porque sus negocios circulan por ese circuito a través, por ejemplo, de la estructura bancaria, etc. De manera que ustedes ven que el triángulo permite orientarse, es un orientador, una especie de brújula en la maraña esta. Usted sabe que el triángulo ha sido, se ha propuesto reiteradas veces mejorarlo y aumentarlo. Por ejemplo, claro, mejor un tetraedro, porque uno se olvida de tal dimensión. Otros han imaginado hexágonos, pentágonos, ruedas, esferas, triángulos inscritos en esfera. Cada uno de estos modelos mejora al anterior, desde el punto de vista que lo completa, pero pierde eficiencia porque se hace más complicado. Y yo digo con todo cinismo, con perdón de los economistas que pudiera haber presente, que el triángulo tiene éxito porque es la figura más complicada que puede entender un economista, ¿no? No, la verdad de la historia es, que los modelos pierden en eficacia propedéutica en la medida que se complican. Entonces por eso se hacen modelos. La verdad que si uno quiere ser riguroso, no tiene más remedio que poner toda la realidad de nuevo. No es como cuando uno hace un mapa, ¿no? Los mapas simplifican todo. Uno toma un mapa de Caracas y, por ejemplo, no estamos nosotros, somos tipos importantes dentro del mapa. Es un mapa malo, falso. Pero claro, si tuviéramos nosotros, claro, el mapa tendría el tamaño de Caracas. Exactamente, ¿no? Y entonces sería por lo menos incómodo, ¿no? Bueno, eso creo que es bastante sobre el triángulo, el origen y desarrollo del triángulo. En el triángulo todavía estoy mucho bajo la influencia de la experiencia de ligar nuestra actividad en el SATI. El triángulo es una especie de racionalización de los éxitos y fracasos del SATI. Es decir, el triángulo culmina esa etapa, digamos así. El segundo paso, que indica un avance en mi manera de mirar las cosas, es el que relaciona la tecnología al sistema productivo de manera mucho más directa. Ya no me preocupo tanto como me preocupé durante mucho tiempo de cómo relacionar ciencia y tecnología y cómo hacer investigación y aplicarla, sino me empieza a interesar la categoría tecnología ella misma. ¿Qué es eso de la tecnología en el sistema productivo? Y ahí yo llego a una conclusión, que como dijo un amigo, no muy amigo mío, dijo que era una trivialidad, y yo le contesté, claro, como todas las trivialidades cuando se dice son triviales, ¿no? Porque resulta que ahí me di cuenta, y esto nació en la época que discutíamos las bases y fundamentos de la decisión 24 en el Pacto Andino, que de nuevo fue un lugar de reflexión. La gran virtud que para mí tuvo la Junta del Acuerdo de Cartagena es que los directivos de la Junta no tenían respuesta al problema que ellos planteaban. Ellos plantearon un problema: cómo vincular tecnología y capital extranjero en un mismo reglamento, que fue toda una novedad en el mundo, porque hasta este momento las leyes de inversión de capital extranjero, hasta ese momento, no decían absolutamente nada de la tecnología. La tecnología quedaba escondida, al estilo de lo que acaba de ocurrir con la flamante ley de inversiones extranjeras que mi país se ha dado, que es volver 25 años atrás, quizá, o quizás 55 años atrás. Pero la Junta del Acuerdo de Cartagena se propuso, y nos propuso, repensar el problema. Fue una reflexión sobre todas las relaciones capital-extranjero, a lo cual aportó mucho los trabajos que hizo Constantino Baizos en Colombia en relación a las malas artes y malas prácticas del capital extranjero en el manejo de la tecnología, en el usar la tecnología como un disfraz para otras operaciones, etcétera, todo el trabajo de la escuela de Baizos. Pero a mí me parece que de la discusión de los trabajos de Baizos y de otras ideas que estaban ahí, de repente, y algo así como cuando discutíamos el triángulo, de repente en una mesa que era como esta yo digo lo siguiente, pero me parece que todo está claro. Si decimos de manera terminante que la tecnología es una mercancía en el sistema económico, es decir, una mercancía es algo que se compra, se vende, se alquila, se roba, se falsifica, igual que cualquier otra mercancía, es decir, igual, quiero decir, tiene naturaleza como otra mercancía, como este aparato, como cualquier cosa. Esto es también es una trivialidad decirlo, porque si algo que se compra y se vende es obvio que es una mercancía. Pero lo curioso es que no se había dicho, nadie lo había dicho, o por lo menos nadie lo había dicho de manera tan absoluta. Probablemente yo me atreví a decirlo por mi ignorancia, yo no soy economista, entonces podía llevarme por delante las categorías de la economía con todo desprecio, ¿no? Como haría un economista hablando de física, ¿no? Y así algún amigo mío salió diciendo que era una cuasi mercancía, otro que decía que era no sé qué. Pero la verdad de la historia es que yo diría que me fue bien en la aventura esta, porque nadie ha demostrado que no lo sea. Y en cambio, yo no he demostrado que lo sea, en fin, he demostrado. Si por demostración se entiende buscar las tres o cuatro definiciones que los libros de teoría económica tienen sobre mercancía, la tecnología los cumple rigurosamente. El hecho de que no se destruya, el hecho de que no, en fin, que tiene particularidades, no es lo mismo que un par de zapatos, obviamente. Pero tampoco es lo mismo una sinfonía de Beethoven, etc. De manera que el carácter abstracto de esta mercancía, por supuesto, da mucho que pensar, pero eso ya se ocupó, del carácter abstracto de la mercancía se ocupó con mucho cuidado don Carlos Marx en su momento. Entonces no creo que haya que asustarse mucho, yo creo que se puede usar, y si no es demasiado riguroso, yo diría que tiene la virtud, por lo menos para mí, la virtud de haberme aclarado terminantemente todo lo que ocurre con la tecnología en el sistema económico. Por ejemplo, uno dice si es una tecnología, si es una mercancía, entonces, por ejemplo, se comercia con ella. También es una trivialidad, pero esa trivialidad ha venido siempre escondida bajo un nombre equívoco. Se habla de transferencia y no de comercio. Y esto es una deformación semántica grave, porque según el diccionario, transferir es ceder sin cargo. Y cuando uno analiza las transacciones de la tecnología en el mercado mundial, casi seguramente el 90% se hacen con cargo, De manera que al capítulo estricto sensu, transferir, no debe ir más del 10 o el 15. Pero entonces, si hablamos de transferir, empezamos a imaginar todas esas cosas raras sobre que hay que hacer reuniones para que la gente transfiera a otra gente, hay que traer expertos que transfieren, hay que arreglarse los del norte con el sur para que transfiera, Kissing dice que van a transferir, los otros que son transferidos, todas macanas, porque es un comercio de centenares, no de centenares, en este momento de miles de millones de dólares, que hay que regular. Es el comercio del que hay que ocuparse. Cosa de la cual se da cuenta en la última, en la penúltima UNCTAD, por primera vez la tecnología adquiere el mismo rango que el tráfico de otras mercancías. Yo, por ejemplo, mientras me hablaban de transferencia, yo nunca entendía muy bien eso. ¿Qué era eso, no? Yo sabía lo que quería decir, en el sentido de que hay que hacer cursos, toda esa macana. Pero yo veía que la eficiencia de eso era cero, ¿no? Porque el aparato económico seguía funcionando, obedecía a su propia racionalidad y nosotros seguíamos dando cursos acá. Y entonces yo dije que no. Yo digo, si es una mercancía, lo que importa es el comercio. Y entre comercio y transferencia, como ya lo he dicho reiteradas veces, perdone que repita los chistes, pero una de las características de volverse viejo es que uno ya no tiene tanta capacidad para intentar nuevo, ¿no? Entre transferencia y comercio es la misma diferencia que hay entre prostitución y amor. Todo muy parecido, salvo una pequeña cosa. Y acá también. Entonces, yo diciendo mercancía, inmediatamente digo comercio. Cuando digo comercio, digo, bueno, a ver cómo anda el mercado. Entonces uno describe el negocio y dice, el mercado es imperfecto. El mercado está a favor de los vendedores, no de los compradores. ¿Cómo habría que hacer para fortalecer a los compradores, que somos nosotros? ¿Cómo se financian las transacciones comerciales de la tecnología? Salen cosas lindas como todo lo que salió del sistema de patentes. Por ejemplo, el sistema de patentes, que era una cosa que hace 100 años que no tocaba a nadie, nadie se había ocupado de eso. Además parecía una cosa neutra allí, escondida. Y claro, era un método, de ahí descubrimos con este lenguaje sencillo, que el sistema de patente era ni más ni menos que un mecanismo para cautivar mercados, para obtener mercados cautivos. Entonces cuando los alemanes, cuando se pone el sistema de patente en el Paraguay, sistema de patente que está influido por los países centrales, para los países centrales, el mercado de Paraguay queda cautivado, no solamente para la tecnología que está patentada, mucho más importante para los bienes e insumos que van a ser empleados para la fabricación o para la venta de un determinado producto. Y entonces ahí se aclaró todo patente, todo lo que era el sistema patente. Y por eso se armó el gran escándalo que estamos todavía presenciando. Salieron de los estudios de los abogados, que simplemente tramitaban patentes, y uno empezó a descubrir así cosas horribles. Por ejemplo, que qué fácil es patentar en la Argentina si uno patenta desde el extranjero. Qué horriblemente difícil si uno de la Argentina quiere patentar en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las asimetrías de las legislaciones patentes de los países centrales, de algunos países, no de todos. Bueno, en fin, creo que de ese concepto, a mí me parece que es un concepto rico, no agotado todavía, ni mucho menos, que creo que hay que trabajarlo mucho más. Una de las consecuencias de ese concepto, así como el de comercio fue una consecuencia que estaba latente, digamos, que simplemente le pusimos un lenguaje más brutal. En todo esto, como ustedes se dan cuenta, no es que yo esté proclamando originalidad mía, ni mucho menos. Esto es el producto de una discusión, como dirían los alemanes, del Zeitgeist. Estaba en el espíritu de los tiempos estas cosas. Yo simplemente algunas cosas le puse nombre. Y así nació la idea, así como la de comercio, que ya está impuesta. No está impuesta, en cambio, una idea que yo vengo batallando hace unos 5 años ya, pero yo sé que las ideas llevan tiempo. Tengo paciencia, que es el de la siguiente pregunta. Si la tecnología es una mercancía y una mercancía valiosa, su producción no puede estar dejada al azar. No puede ser que la tecnología se produzca aleatoriamente. Si que haya que estar esperando un inventor inteligente que se le prenda la lamparita. Si de la tecnología dependen negocios que son miles de millones de dólares, y como se demuestra en los trabajos recientes, una de las consecuencias del trabajo de ser sufrutado, que la tecnología es una fuente de poder importante. Entonces esta cosa tan importante, su producción no puede estar librada a la circunstancia aleatoria, tiene que ser producida. Si tiene que ser producida de manera sistemática, consciente, explícita, dirigida, continua, con una tarea diferenciada dentro de la estructura productiva. Si tiene que haber algún lugar donde la tecnología se fabrica, se manufactura. Y entonces cuando uno se pregunta así, dice, bueno, ¿dónde están esas fábricas de tecnología? ¿Cuáles son las fábricas de tecnología? Si es que la tecnología se fabrica, ¿dónde? cómo están organizadas esas fábricas. Bueno, y efectivamente, apenas uno se formula la pregunta de esta manera, mira alrededor y uno está lleno de fábricas de tecnología. Que lamentablemente para nuestra... Lamentablemente para que podamos entender, se llaman de otra manera. Así como al comercio se le llama transferencia, a la fábrica de tecnología se la llama laboratorio de investigación y desarrollo. Y es un nombre equivocado por muchos aspectos. Más importante que esos laboratorios no están para hacer investigación y desarrollo, sino son lugares donde se hace investigación y desarrollo para hacer tecnología. Es decir, no hacen investigación y desarrollo for the sake of it, como dirían los ingleses, sino para fabricar tecnología. Y el día que dejen de fabricar tecnología, los laboratorios se cierran porque no cumplen ninguna función. Usando la jerigonza de los economistas, uno diría que la producción de tecnología ha sido hasta hace unas pocas décadas, y todavía lo es en muchas ramas de la estructura productiva, ha sido artesanal, es decir, había un modo artesanal de producción. Pero desde comienzo de este siglo, el modo artesanal ha ido siendo desplazado por el modo capitalista de producción. Hay un modo capitalista de producción de tecnología que ha desplazado al modo artesanal. Y como todo modo capitalista, tiene lugar en un espacio físico organizado socialmente. Es trabajo producido socialmente de acuerdo a una división del trabajo, en fin, cumple con todas las definiciones de modo capitalista de producción. Y por supuesto, la riqueza que esas fábricas producen son apropiadas. Es apropiadas en el Estado capitalista por los dueños de los medios de producción, o sea, los capitalistas, los Estados así llamados socialistas, es apropiado por el Estado. Y entonces los que están adentro, también salen conclusiones lindísimas, los que están adentro son proletarios, que no lo saben, tienen lugar a polo blanco, lo llaman doctor, lo saludan, todo eso, pero son proletarios, porque explotan la fuerza de trabajo, de acuerdo a la definición de proletario, ¿no? Y la plusvalía o excedente que queda, que producen, es apropiada, como digo, y utilizada para crear más capital, como cumpliendo con la definición de modo capital, y es ortodoxa la cosa. Bueno, entonces hay empresas. Entonces hay que estudiar esa empresa, cómo se organiza, cómo se financia, cómo se pone capital de riesgo, cómo se planea la producción, cómo se distribuye el producto de lo que sale de adentro. En fin, todo porque la tecnología es una mercancía distinta que las otras y tiene su propia regla de organización. Pero también los zapatos no se fabrican igual que los cañones, ni los cañones no se fabrican igual que los corazones artificiales. Cada mercancía tiene sus reglas de... La producción de cada mercancía tiene sus reglas específicas. Pero lo importante es el género, las reglas generales. Entonces ahora sabemos que hay empresas, podemos estudiarlas, valdría la pena estudiarlas y conocerlas a fondo. Entre otras cosas, porque si estamos tan preocupados en nuestros países por producir tecnología, como decimos todos los días, no iremos muy lejos si no ponemos empresas y fábricas, obviamente. Es lo mismo que si un país estaría muy preocupado por tener zapatos, escribía largos artículos sobre zapatos, pero no pusiera una fábrica a fabricar zapatos, ¿no? No va a ir muy lejos, los tipos van a seguir descalzos, ¿no? Digo esto porque acá nos pasa igual. Acá nos seguimos golpeando el pecho sobre cuánto queremos la tecnología, cuánta tecnología necesitamos, pero no tomamos ninguna medida en la dirección orgánica, que es la de organizar la producción de tecnología de acuerdo a las reglas del arte, que por ahora no hay otra que las reglas de los que han sido exitosos. Claro, hay gente amiga mía que se enoja porque dice que voy a alienar a todos los tipos que hacen tecnología. Yo no tengo la culpa, yo no me voy a meter en una fábrica, ni loco. Pero no hay más remedio. Bueno, ese es otro concepto que creo que vale la pena tener en cuenta. Y el último, el último algo dije en la conferencia de Caracas, pero no tengo acá la definición de tecnología que me costó mucho trabajo escribirla. ¿No la tienes tú en el trabajo Caracas?
La de lo que se cita de Ortega y Gasset.
Sí, ese. ¿Lo tienes acá?
¿Alguien tiene la...?
No. Bueno, si no lo dejamos, no importa, no es demasiado grave. Lo que pasa es que me salió una definición redonda por primera vez, que me costó como 15 días. Gracias. Entonces lo vamos a poner esto como último. Porque es el asunto... Acá lo que se debate es si qué tipo de tecnología es conveniente o necesaria para un país o una sociedad, ¿no? Porque yo, a pesar de que me gano la vida con esto, etcétera, y hago tecnología cuando puedo, me dejan, estoy muy lejos de un tecnólatra, es decir, yo no adoro la civilización tecnológica, ni mucho menos. Creo que es una de esas cosas de las cuales uno puede prescindir, pero que habría que dominarla antes que la domine a uno. Entonces hago todo lo posible, incluyendo mi vida personal, para evadirme todo lo que puedo de la tecnolatría. Y de esto se ocupan estas dos primeras páginas, que vale la pena verla. Y después voy a decir algo sobre lo que yo considero que es la tecnología que se necesita para que una sociedad camine. Pero antes de eso voy a decir dos palabras, que ahora tenemos, sobre la idea. Dos palabras sobre la idea, una idea que yo la considero muy proficua, pero que todavía no tiene mucho éxito. Es que la vamos a hacer, pero yo creo que algún día va a tener éxito. La idea del concepto de régimen de tecnología. El concepto de régimen de tecnología. El concepto nace de lo siguiente, también tiene una historia, como una génesis práctica, ¿no? Es que la génesis, bueno, después cuento la génesis, pero la idea, vamos a decir la idea cuál es. Un ministro de Economía, un ministro de Economía moderno, dispone hoy de una serie de herramientas, instrumentos para ejecutar la política económica que desea ejecutar, ¿no es cierto? Y por ejemplo, establece que los salarios deben ser de tal tipo, va a distribuir el ingreso de tal manera que los salarios guarden esta relación. Y entonces lo que hace es dictar o estructurar lo que en la Argentina se llama un régimen de salarios. También se lo suele llamar política de salarios. Pero política es una cosa más global, régimen es una cosa más específica. Y esto se instrumenta porque está el Ministerio de Trabajo que ayuda a hacer los laudos con los sindicatos y demás, y queda una serie de normas sobre salario. El salario vital mínimo será tanto, etcétera, etcétera. Es un régimen de salario, conjunto de normas y disposiciones que reglan el pago salarial en función de los objetivos de la política económica. También hay un régimen impositivo, que es el conjunto de impuestos que el ministro o la política económica imponen para la recaudación, para obtener fondos y distribuirlos. Eso se llama régimen impositivo. Después hay un régimen tarifario, que es el que tiene que ver con la tarifa de avalúo, de cómo se llama, las tasas de ingreso del país, que también ahí dice que tal producto que viene de tal lado va a pagar tanto impuesto a la entrada, otros están prohibidos, otros tienen 20%, otros 50, 80, hay una lista muy larga, ¿no? Porque están todos los productos que se fabrican ahí. En la Argentina la tarifa tiene como 65.000 posiciones. Dígame, y el conjunto de disposiciones que reglan, que tienen que ver con la tecnología en el aparato productivo, ¿dónde está el conjunto de reglas y disposiciones que controlan, orientan la tecnología que circula en el sistema productivo? Bueno, no existe tal cosa. El ministro de Economía no tiene el conjunto de esas herramientas, en otras palabras, no tiene régimen de tecnología. Si yo lo simplificaba, esto nació, así como lo del triángulo nació con Gustavo Lagos, lo del régimen nació con Aldo Ferrer, cuando él era ministro de Economía. Un día discutíamos en su casa qué íbamos a hacer con la tecnología, y yo era asesor de él. Entonces yo le digo, Aldo, mirá, si vos vas a cambiar los impuestos, ¿qué haces vos? Tocas un timbre que venga director nacional de impuestos. Discutís con él, decís, yo quiero bajar el impuesto a la renta, en la categoría cuarta, quiero subirlo en la segunda, etcétera, quiero hacer tal cosa con el impuesto al valor agregado. ¿Qué te dice el señor impuesto? Muy bien, señor ministro, voy a estudiar y dentro de dos días, cinco, una semana, según lo bien organizado que tenga su dirección de impuestos, viene y le va a dar una respuesta y le va a decir, vea, doctor Ferrer, esto se puede hacer, pero hacerlo le va a costar lo siguiente, los de la cuarta categoría le van a incendiar la casa, los de la tercera le van a hacer un monumento, los ganaderos van a decir que es un vende patria, los industriales van a decir... La lucha de poderes que representa toda modificación de una tarifa impuesta. Pero va a tener una respuesta. Si toca el timbre, viene alguien, y ese alguien le contesta. Si va a cambiar los salarios, toca un timbre, viene alguien, y ese alguien le contesta. Y así sucesivamente. Si va a cambiar la tecnología, toca un timbre y no viene nadie. Porque del otro lado no hay nadie. No hay nadie en la estructura de los ministerios de Economía que se ocupe de tecnología. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque eso habría que remontarse más atrás. Se ha creído que la tecnología era un producto natural de la ciencia, Y entonces cuando uno toca el timbre, el tipo está en el CONICIT, por ejemplo, pero el de no oye los timbres del Ministerio de Economía, por supuesto. A mano de oír los timbres no entiende los problemas. Y entonces, en el mejor de los casos, el que está ocupado de tecnología en el país recibe un timbrazo equivocado de quien no tiene que tocarle el timbre. Y el que tiene que tocar el timbre no tiene a quien tocarle el timbre. Entonces hay que cambiar los timbres o cambiar los tipos. Entonces, ahí me di cuenta por qué las llamadas políticas tecnológicas, en el sentido grande de la palabra, metidas dentro de los planes nacionales de ciencia y tecnología, no van a ir a ninguna parte que no sea la parte, no sea fomentar, fomentar en el sentido de darle una cierta posibilidad de que ciertas actividades tecnológicas tengan lugar, pero que su impacto en la estructura productiva va a ser casi nula. Y esto es un diagnóstico que yo formulé en el año, cuando fue 72, y ya llevo 4 años y las cosas me están dando la razón, creo que dentro de 10 se va a dar la cuenta la gente, que a diferencia de la política científica, que transcurre en un entorno cerrado por definición, y entonces sí se puede ordenar de arriba para abajo, la tecnología transcurre en el ambiente abierto de la estructura productiva, con toda su riqueza, toda su complejidad, donde la lucha de poder se da realmente, y entonces no se puede hacer de arriba para abajo, hay que hacerlo de abajo para arriba. Es decir, hay que construir la política tecnológica desde abajo, y no a través de un órgano central. Esto además vale para todo lo que esto lo he estudiado muy cuidadosamente, que es lo que ocurre en del otro lado de la cortina de hierro. Y si en algo ha fracasado, las políticas en los países socialistas, no ha sido la política científica la que ha fracasado, ha sido la política tecnológica. En términos relativos, me explico, ¿no? No quiero decir en términos absolutos. Si ha sido mucho más fácil el levantar el nivel de la ciencia en Polonia, o en la Unión Soviética, o en Bulgaria, que conseguir que la estructura productiva tenga la capacidad, la flexibilidad de emplear tecnología, usarla, desarrollarla, etcétera, etcétera, como se suponía que iba a ocurrir. Eso tiene muchas motivaciones, yo no voy a decir que todo estriba en que provenga de un organismo de arriba para abajo, hay otras razones, hay la racionalidad del sistema económico, etcétera, pero yo no quiero meterme en eso, además no tengo tiempo. En cambio, lo que yo propongo es hacer al revés, yo propongo ir de abajo para arriba. Y para dar un ejemplo, nosotros, esto lo escribí en un papel que se publicó en el Comercio Exterior, no lo entendió nadie. Muy bien, no tenía nada porque estaba formulado en términos genéricos. Entonces después decidí hacer un ejercicio práctico, que era tomar un pedacito de la estructura productiva, bien concreto, que era la fundición de hierro. De nuevo, fundición, ustedes saben que cuando yo quiero poner algo concreto siempre pongo fundición, ¿no? Porque es una cosa bien dura, así, y de fierro mejor todavía. Y entonces hemos hecho un trabajo muy cuidadoso, muy analítico, muy largo, muy aburrido, que no se lo recomiendo a nadie a menos que tenga insomnio, pero donde se describe cómo se puede construir el régimen de tecnología para la industria ferrosa de la República Argentina. Es decir, ahora, si el señor Ferrer fuera ministro de Economía, u otro amigo a mano del mismo calibre, le podríamos hacer el régimen de tecnología para cualquier sector industrial o subsector con la forma que indicamos ahí. Y para que se entienda bien, 2 minutos más. Lo que nosotros tomamos, concepto que tomamos, es decir, muy simple, es decir, la fundición ferrosa, fundición de hierro, en la fundición de hierro circula una cosa que por comodidad llamamos flujo de tecnología, sin mucho rigor analítico. Pero quiere decir, hay una tecnología que está recorriendo el pedacito de la estructura productiva llamada fundición ferrosa. Toda gente que funde fierro usa tecnología. Ese flujo esto lo llamamos flujo total, es el que recorre a la fundición ferrosa, lo consideramos dividido en 2 partes, el flujo de tecnología importada que se usa en la fundición ferrosa y el flujo de tecnología producido localmente. Entonces lo que nos preocupamos es tomar la fundición ferrosa existente hoy en Argentina y hacer un estudio de esto. Entonces ahora tenemos un cuadro muy analítico. Esto se hace además, como no hay unidades de cuenta, y ese es uno de los problemas insolubles con el tratamiento de este tipo, lo que se hace son inventarios razonados, cada una de las cosas. Luego nos preguntamos, bueno, una vez hecho eso tenemos, como con el triángulo, tenemos la situación presente de la fundición ferrosa en materia de flujo tecnológico, por ejemplo, cuánta tecnología se importa, cuánto se paga por patente, Si la tecnología es obsoleta, si no es obsoleta, es una lista, son como 14 propiedades que tiene, que se describe para toda la estructura. Una vez hecho eso, ¿qué hay que hacer? Preguntarle a la política económica qué quiere hacer con la Comisión Rosa. Pues yo no puedo hacer nada con la tecnología si no me dan instrucciones desde la política económica o desde la política general. Supongamos que la política económica responde a una racionalidad política más general. Pero yo no puedo hacer nada a mí. Y por ejemplo dice, no, lo que hay que hacer es terminar con la comisión, con el flujo importado, que llevarlo a cero. Vaya a saber, a lo mejor es una catástrofe llevar a cero el flujo importado. Además, ¿para qué sector de la comisión Rosa? Entonces hay que preguntarle a la política económica qué quiere. Se supone que hay un plan en alguna parte, escrito, que dice lo que quiere. Por ejemplo, quiere que el país tenga 50.000 tractores dentro de 2 años, porque lo necesita para levantar la producción agrícola. Ah, 50.000 tractores. Esto quiere decir que la Comisión Formosa tiene que pasar de este tamaño a este tamaño. Y esto quiere decir, en materia de tecnología, que en 2 años tenemos que incorporar un flujo tecnológico que se puede medir. Entonces vamos a suponer que usted saca del diálogo con la política económica, saca el mix. Usted tiene hoy un mix, un mix quiere decir que hay el 70% hoy es importado y el 30% es nacional o local. Usted quiere que a 5 años este mix se transforme en un 40-60. O es porque eso es un objetivo de la política, o es una consecuencia del objetivo de la política. No, pero usted quiere llegar a este mix. Usted tiene que decir, si usted quiere ser mix, señor, tiene que dictar todas las siguientes medidas. Y entonces salen recomendaciones de política concretas. Las medidas pueden ser, son necesariamente de todo tipo. Por ejemplo, nosotros a propósito ilustramos en nuestro régimen de tecnología para ver la variedad y para ver que eso no es el resorte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Porque decimos que hay que crear, por ejemplo, una escuela de capataces en Bahía Blanca, que hay que darle dinero para investigación al grupo de la Universidad de Córdoba, pero además que hay que tomar ciertas medidas con la producción de arenas en la provincia de La Rioja, que además hay que tomar tales y cuales medidas en la política laboral, y además que hay que tomar tales y cuales medidas en la política impositiva, y además tales y cuales medidas en la política bancaria, y tales y cuales medidas en la política financiera, y en la política crediticia, y en la política de aranceles. El conjunto de todas esas disposiciones constituye el régimen de tecnología de la Comisión Rosa. Obviamente, esto es una tarea muy difícil. Todo el mundo me dice, pero ¿cómo se hace eso? Ah, querido amigo, de la misma manera que se hacen las disposiciones del régimen de importación. En otras palabras, los regímenes de importación que dictan, cuando se dictan las tarifas de ¿cómo se llama? De aranceles, los aranceles. Arancel de importación. Es un proceso que transcurre en el tiempo. Siempre se están modificando los aranceles, porque siempre están luchando fuerzas para subirlos o bajarlos. El régimen de tecnología no se formula hoy para siempre. El régimen de tecnología se formula a partir de hoy y va modificándose en el tiempo, a medida que se van obteniendo los objetivos o no se van obteniendo. Y a medida que las fuerzas en pugna en la sociedad pelean respecto de la tecnología como pelean respecto a otras cosas. Entonces lo que hemos dicho nosotros para terminar, que lo que hay que hacer es, los regímenes de tecnología serían fabricados, construidos por triangulitos de cada sector industrial. El triángulo de la Fundición Ferrosa sería el encargado de ir construyendo el régimen. Bueno, esta idea tiene atractivos, tiene un defecto grave que no ha sido ensayada nunca, ni en ninguna parte que yo conozca. Y tiene defecto para popularizarse que no está en inglés, ni en francés, ni en ruso, ni en chino. A los marxistas no les gusta porque no se cita mucho a Marx, y a los otros no les gusta porque no lo han visto sus maestros de Harvard. De modo que por ahora hay que esperar un tiempo más hasta que esto va a terminar caminando. He tenido mucha dificultad para promover esta idea en el extranjero, y la dificultad mayor es que no existe traducción adecuada en la jerga inglesa. Y como la gente en el mundo funciona por medio de la cabeza, la disciplina como las computadoras, no hace clic si usted no dice la palabra correspondiente. Por ejemplo, cuando uno habla de tecnología tiene que decir commodity. Si uno dice commodity no se entiende. Yo estuve como 2 años peleando con los ingleses porque no me entendían qué quería decir que la tecnología. Yo decía merchandise, no se entendía. No había manera. Tengo un documento íntegro donde la única cambio es merchandise por commodity. El día que puse commodity, qué magnífico documento. Es el mismo documento. No tiene una coma cambiada, pero dice commodity. Y con el régimen de tecnología no hay vuelta, no encuentro. Technology regime, no es regime of technology, no hay nada que hacer. Y lo explico como me dice, no se entiende. Bueno, la última cosa, y abrimos un poquito de debate, es esta definición nomás que he puesto acá, que me parece que es buena, porque dice que la tecnología que se necesita o que necesitaría una sociedad cualquiera es aquella que ayude a proveer las necesidades básicas de la humanidad, esto está pretencioso, voy a decir de la sociedad, ¿no? Y a desarrollar en plenitud todas sus capacidades, la de esa sociedad, empleando los recursos disponibles de manera que no conduzca ese empleo a la explotación o sojuzgamiento del hombre, ni a la destrucción irreversible de la naturaleza. Esta es una definición muy global, que no debe servir para nada, pero que me parece que delimita claro la diferencia que hay entre promover tecnología y ser tecnólatra, por ejemplo. En tomar conciencia de que hay que cuidar que las tecnologías nos ayuden, dentro de esta concepción, ¿no?, a aumentar el grado de explotación del hombre o el grado de su sojuzgamiento. Esto es lo sojuzgamiento porque a mí no me gustan los regímenes autoritarios, entonces yo siempre digo que el sojuzgamiento es una porquería tan grande como la explotación, pero hay gente que dice que no. Y como yo escribí esto y yo hago mi propio libreto, pongo las dos cosas. Bueno, y se acabó. Vamos a discutir un rato. Tenemos tiempo, ¿no?
Sí, eso habla.
¿Es lo que vos querías o querías otro cuento?
Bueno, yo creo que están faltando algunas de tus cosas, ¿no?
A ver, ¿cuál?
Creo que una de las que yo creo que está faltando y es importante, que ha sido una idea muy importante en tu producción, es el papel del Estado.
Claro.
Y la utilización de las empresas estatales.
Sí, tienes razón. Pero estoy un poco cansado para agregar eso. Me gustaría debatir esto que lo haría ahora. Quizá una última cosa que sí convendría no olvidarse, ¿no? Eso porque ahora me he dado cuenta que tengo que repetirlo en todas partes, porque como hablo tanto de tecnología, entonces como hay unos pseudo debates, pseudo porque son falsos, entre la ciencia aplicada, la ciencia básica y todas esas cosas, hay gente que cree que yo con esto estoy liquidando las actividades científicas de un país, porque hablo tanto de tecnología, ¿no? Entonces tengo que decir en todas partes, primero que Dios me libre, porque la ciencia tiene que ver tanto con la creatividad humana y tiene tanta legitimidad propia como tiene por lo menos la poesía y la música, y no creo que valga la pena vivir una sociedad que no tuviera poesía y música. Entonces la legitimidad de la ciencia para mí es no, al revés de todo lo que se ha dicho en los últimos años, que tiene que pasar porque la ciencia al servicio de la liberación y de no sé cuántas cosas, creo que no, que su legitimidad no deriva de eso. Lo que hay que hacer es tecnología que sirva para la liberación, que es otra materia completamente distinta. Esa es la primera. La segunda es que, así como la ciencia, la calidad de la ciencia depende enormemente de la creatividad de sus hombres, de quienes hagan la ciencia, con la tecnología pasa una cosa muy parecida. Es decir, es una mercancía delicada, que su fabricación exige cierto tipo de capacidades, que no deben olvidarse. Y esto va a llamar la atención a los que creen que se puede hacer tecnología con gente de segunda, porque parece más fácil. Yo he hecho las dos cosas, yo he hecho tecnología y ciencia, he tenido esa suerte. Y ahora estoy en una especie de vuelta a la fuente porque creo que voy a volver a hacer ciencia nueva, si puedo, si me dan las tabas. Y puedo decirle que naturalmente la física es muchísimo más fácil que la metalurgia, y la metalurgia es muchísimo más fácil que la ciencia de la madera, por ejemplo, ¿no? Y que por lo tanto el talento creativo que uno requiere en estas disciplinas más complejas es mucho mayor de lo que la gente corrientemente cree que es. La consecuencia también de esa es la siguiente, que sin embargo, como En las disciplinas básicas es donde se prepara normalmente mejor a la gente en materia creativa. Son la gente de las disciplinas básicas bien orientadas y bien motivadas. Excelente gente para hacer tecnología. Entendiendo claro que excelente gente para dar la condición necesaria para hacer tecnología. No es suficiente tener talento creativo y saber ciencia, por lo que expliqué antes de que la tecnología es una mercancía. Después hay que poder meterla en la estructura productiva. Pero es condición necesaria. Eso va también a la necesidad, eso porque es una discusión que yo creo que está planteada en términos equivocadísimos, ¿no? Sobre que como lo que necesitamos son tecnología, entonces no estudiemos cosas abstractas. Eso se oye mucho y se pone de moda por ahí, salen los demagogos, conscientes o inconscientes, ¿no? Y entonces, me acuerdo el año pasado que estuve en un curso acá, en un seminario que había físicos, ex colegas míos, que se enojaron mucho cuando yo dije que la primera condición que yo ponía para emplear físicos, ya yo fui un gran empleador de físicos, porque mi laboratorio llegó a tener 37 físicos, fue el laboratorio con más físicos que no hacían física que había en América Latina. Y yo acepté venir a esa conferencia con la gorra la gorra no de físico, yo no soy más físico, me hubieran echado, pero con la gorra de explotador de físico, porque yo tenía 37 empleados físicos. Entonces dije, la primera condición que yo le pongo a un físico que viene a hacer tecnología, sobre todo metalurgia o cualquier otra tecnología, la primera condición que sepa física, y mucha, y de la mejor, no física de tercera, sino física de primera. O sea, armó un lío bárbaro, porque yo no había dicho las palabras mágicas, no dije que debía estar al servicio de la liberación y no sé cuántas causas nobles más, sino que tenía que saber física, que parece una trivialidad. Pero el mundo está tan confuso, que así como entendemos claro que si llamamos al cloaquista porque nos arregle el inodoro, tiene que saber de cloacas, primero y fundamental, porque si no, nos podemos vivir en la casa. Y para hacer tecnología con la física también pasa la misma trivialidad. Bueno, dicho ese comercio al final, para que no quede dudas, y me comí lo del Estado para otra vez.
Ya.
A lo mejor si doy una vuelta de nuevo en otro año, qué sé yo.
Bien, Jorge. Perdón, Jorge, traten de hablar bien duro para que la pregunta también quede dentro de la grabación.
Es cierto que la política tecnológica y la política económica van mano en mano. Y tomando dos cosas que se dieron a puntos distantes, le digo que el modo capitalista ha implantado el modo artesanal de la producción de tecnología, que inclusive en los países que tienen regímenes socialistas, por decirlo así, tienen modo de producción de tecnología capitalista. No hay que enseñar a usted que el fracaso, que había un fracaso en la producción de tecnología, con la incorporación de tecnología en los sistemas socialistas, por quizá esta razón de que se tiene un régimen de política tecnológica que tiene una concepción capitalista y está incrustado dentro del sistema socialista. Entonces, interpretamos que puede ocurrir un desfase en este caso, la política tecnológica no es efectiva o no, es, o no maximiza los recursos que se le dan. ¿Se puede aceptar esta interpretación?
En parte es correcta, sí, porque yo dije que había, además de lo que dije, había problemas ligados a la racionalidad del propio sistema, del sistema socialista, que tenía que ver con la cosa. Yo quería hacer énfasis en otro aspecto del problema. Yo decía que me parece que una de las consecuencias de la... Digo fracaso en términos relativos, porque no se puede hablar de fracaso, ni mucho menos, pero en términos relativos a las expectativas. Si uno lee el discurso de Khrushchev del 62, y va a ver la realidad productiva del 76 en la Unión Soviética, guarda tanto parecido como los planes quinquenales de Perón y la realidad argentina. El famoso discurso el famoso plan de Stalin para buscar predecesores ilustres, para todos los gustos, ¿no? Puede empezar con los planes de Lenin también. Pero el plan de Stalin del año 50, el famoso plan de Stalin, y la realidad. Y bueno, y no soy yo que lo digo, ¿no es cierto? Son los soviéticos que están buscando desesperadamente hace muchos años cómo encontrar un modo más eficiente de manejar la tecnología. Yo no sé si está la contradicción en usar el modo capitalista de producción, porque no hay otro modo de producir tecnología hasta ahora. De manera que yo no criticaría eso, diría, es el modo capitalista es organizar la fábrica. El modo, si ustedes quieren usar la palabra capitalista, porque va incluido ahí la apropiación de la plusvalía o excedente, lo he usado en el sentido de modo manufacturero, modo industrializado de producir tecnología, que se denominaba clásicamente modo capitalista para diferenciarlo del modo feudal. en la terminología, en la jerigonza de hoy, digamos, modo industrial o modo manufacturero. No, yo no encontraría ahí la contradicción, porque no hay otro modo. Hasta ahora no hay más que el modo feudal, llamémoslo el artesanal de hacer tecnología, el que todavía se usa en muchas cosas, por ejemplo, la gastronomía, la alta costura, en la fundición, y otra vez, se usa mucho modo artesanal. Y el modo manufacturero, yo no diría que la contradicción está ahí, sino que me parece que lo que prueba la experiencia de los países socialistas en materia de tecnología es que la planificación central, que va de arriba abajo, no tiene resultados en materia de tecnología, porque la razón que yo doy, la relación que yo creo, es que el proceso de incorporar tecnología a la producción es un proceso socialmente muy complicado para digitarlo de arriba abajo. Esto se ha notado no solamente con tecnología, sino en la medida que las economías, y estos son los cambios de la planificación soviética, en la medida que la economía se sofistica, la planificación central debe cambiar, porque si no se encuentran cuellos de botella insuperables. Palabra simple, cuando hay que hacer 50 millones pares de zapatos todos del mismo color, es muy fácil planificar. Cuando hay que hacer 50 millones pares de zapatos de 5 colores, ya es un lío. Y cuando hay que hacer 50 millones pares de zapatos para mujeres que cambien de zapatos, ya es un despelote. Y entonces no basta, si la planificación central se encuentra con tropiezos muy grandes, como ha probado la experiencia. Bueno, eso que vale para mercancías corrientes, digo yo, o sospecho yo en las que digo, sospecho, porque hay que estudiarlo mucho más cuidadosamente. Hay muy pocos estudios hechos sobre esto, yo he hecho estudios parciales y no los he publicado porque no son buenos. He tenido oportunidad de hablar largo con Máximo Halti, que ha estado estudiando más cerca las cosas, todavía no muy a fondo, pero más cerca. Con Ignacio hemos discutido mucho esto, con Sachs, que es la experiencia polaca. Y pareciera ser cierto que si uno quiere ir de arriba abajo en la tecnología, encuentra rigideces muy grandes. Y entonces nosotros, que estamos copiando un poco esa mentalidad al hacer planes de tecnología globales, como digo, que van de arriba para abajo, me parece que vamos a tener fracasos parecidos. Y por eso estoy proponiendo este otro esquema. Que finalmente, después, a la larga, este y el otro se van a confundir en una nueva manera de organizar la cosa. Quizá lo más importante de esto estriba en decir que hay que mirar la realidad tal cual es, hay que ir abajo a la realidad misma, y después hay que ponerse en conversación no solamente con la política científica, sino fundamentalmente con la política política primero, con la política económica, con la política cultural, con la política científica, pero no solamente con la política científica, que ha sido, yo creo, que el error de concepción de los planes de ciencia y tecnología en uso. El plan mexicano nuevo de Miguel y compañía, creo que representa un paso adelante importante, porque todavía no rompe con la cosa, pero lo enriquece tanto, que de hecho, cuando lo quieran manejar, lo van a tener que separar. De hecho. Por ahora en el papel no tiene problemas, pero cuando vayan a operarlo al plan, me parece que van a tener que crear un nuevo mecanismo, una nueva estructura institucional. Sí. Vos no sos alumno.
Una aclaración para que... Cuando señalabas el problema del régimen de tecnología, y decir de abajo hacia arriba, puede ser que hay una omisión.
Sí.
Y ese es el papel del aparato productivo.
Sí.
Aparentemente el va y viene iría entre los tecnólogos que advierten cuáles son
los... No, en el triángulo están los tres.
Pero ese detalle...
No, por eso dije que un triangulito. No, esto hay que leerlo, viejo. No, al contrario. Nosotros nacemos de un diálogo con el aparato productivo. Y todo este estudio está hecho en el aparato productivo. Con el aparato productivo. Por ejemplo, además se demuestran cosas fascinantes. Por ejemplo, en la Argentina, el sector de la industria ferrosa más dinámica en materia tecnológica es la empresa media. La peor es la de Estado, que es horrorosa, sencillamente tal así que tuvimos que sacarla de la estadística. No, porque las dos grandes fundiciones de Estado nos deformaban tanto el cuadro que no podíamos entender nada, tuvimos que sacarla, estudiarlas aparte. Y nos quedaban las más dinámicas, no las transnacionales, sino la media. Las más atrasadas, las pequeñas, lo cual es razonable. Y las perezosas por su propia racionalidad, las filiales de transnacionales. Pero las más verdaderamente, las las que se mueven rápido en el campo tecnológico de la Fundición Ferrosa Argentina, o se han movido rápido, ha sido la empresa media. Y así han salido pila de cosas, qué sé yo, ya no te puedo contar, te digo, es un aparato así, son 150 páginas, ¿no? Aburridísimo por otro lado. A ver, otra pregunta.
Usted mencionaba que la metodología que propone para seguir en términos últimos de una recomendación correcta de tecnología, el segundo paso era pedir a la política económica que nos dijera exactamente a dónde queremos ir.
Claro.
El problema está en que quizás la propia política económica no le pueda decir a dónde se quiere ir. De tal manera que ustedes tendrían, en un momento determinado, que incluir en esa política económica que realmente es, digamos, sería la formación de la idea que usted tiene, pero partiendo también de arriba para abajo, que llegara no exactamente a formarse de abajo para arriba, sino que llegara a un punto de encuentro, quizás a nivel alto, que permitiera realmente llevarse a cabo.
Claro. Exactamente, por eso digo que esto tiene que, el diálogo tiene que tener lugar en el triángulo, donde están la gente del vértice de gobierno, que está pensando, instrumentando y aprendiendo a instrumentar su política económica. Lo que usted dice es correcto. Desde la tecnología tienen que ir mensajes a la política económica, por ejemplo en términos de autonomía, en términos de su defensa frente a las transnacionales. Todos esos son mensajes que han venido y tendrán que seguir viniendo de la tecnología hacia la economía para enriquecer y mejorar la política económica. Esto es cierto. Por eso digo que esto tiene varios pasos. El primer paso es que uno conoce la realidad, tiene una idea del flujo y empieza a dialogar con la política económica. Pero además, como esto está en el triángulo, dialogan las fuerzas de producción, dialogan los que ordenan la producción, dialogan los que producen tecnología. Dialogan es una manera de hablar, quiere decir, se ejercen fuerzas y presiones, que es la única manera natural de acercarse a la realidad. Es muy complicado explicarlo. Ha ocurrido en la humanidad desde siempre, desde la pelea por el monopolio de la sal, digamos.
Y otra pregunta,
¿usted
dentro del
tiempo?
Sí.
Infraestructura.
Infraestructura
tecnológica. Científica y tecnológica.
Sí, a través de su función, claramente usted tiene que separar estos dos elementos,
científico
y la base de tecnología. Como dos realidades que obtienen de forma muy distinta. Y necesitan interactuar entre ellas, pero necesitan un tratamiento fundamentalmente distinto. Usted menciona una de arriba hasta abajo, otra de abajo arriba. Y por tanto, son dos elementos muy separados.
Claro.
Entonces, es muy necesario, dentro de estos problemas, que ser elemento. Y es que el desarrollo de ingeniería propiamente tal,
claro,
la
claro,
capacidad de diseño,
claro, claro,
que es el otro apoyo,
claro,
donde finalmente toca,
claro,
la tecnología para acercarse,
claro,
al proceso productivo,
claro.
Eso sería una cosa.
Déjeme contestar eso, después seguimos de la otra. Sí, lo que pasa es que toda la trampa consiste en esto. Para hacer un triángulo usted tiene que tener tres puntos, no puede tener cuatro. Entonces, el triángulo tiene estos tres vértices. Esto yo lo he denominado infraestructura científica, tecnológica, y es una larga enumeración de cosas, donde está la ingeniería, y están los servicios de información, y están 20.000 cosas enunciadas, enumeradas. Lo que yo nunca he estudiado, porque yo me aburrí, pero es un tema de estudio para cualquiera, es la estructura. Entonces, a su vez, sistemas. Es decir, esto tiene estructura, no es un punto. Es un punto para mi análisis, no es un punto en la realidad. Entonces, no conocemos la estructura interna de los vértices, ni de este vértice, ni de este vértice, ni de este vértice. Cada uno de estos debería estudiarse con cuidado, y entonces ahí nacerían los problemas de cómo esta infraestructura científica técnica que está en este vértice tiene, como dirían los físicos, una estructura fina, una estructura hiperfina, y habría que conocerla. También habría que darse cuenta, ¿dónde van a estar las empresas de tecnología en este triángulo? Y a mí se me imagina en este momento, no lo he terminado de estudiar, pero está acá,
que son los sistemas de comunicación entre la infraestructura científica y técnica y la estructura productiva, sobre la base que están, hoy están estando acá, antes no estaban, pero que están estando acá, porque la ciencia no es el único insumo de la tecnología, pero es uno de los más importantes. Y en algunas industrias, en algunas ramas, empieza a ser el más importante, no en todas. Entonces parece ser que la empresa de tecnología realmente es algo que está colocado, es una de las tantas cosas que están en los lados, pero tampoco hemos estudiado la estructura de los lados. En los lados sabemos que van flujos de informaciones y de órdenes, de demandas y de respuestas, y que eso se opera a través de instituciones, a través de legislaciones, de órganos, pero no sabemos ni cuáles son estos órganos. Acá sabemos que hay órganos, acá por ejemplo están la Academia de Ciencias, ese tipo de cosas, o el Ministerio de Cultura, según como esté el gobierno con esto, pero habría que estudiar los lados ahora, ¿no? Ahora, yo no lo he estudiado y además no lo voy a explicar porque ya me aburrí del triángulo, no estudio más eso. Pero hay tanta gente para estudiar que podrían hacerlo.
Pero un segundito, casualmente en la clase de hoy,
sí,
en preparación para la conferencia, estuvimos discutiendo esos artículos, sí, que te mencioné. Y Carlos Galmetti, que le tocó exponer esos dos artículos, tenía la misma idea y yo lo corregí, pero sí, ahora parece que él tenía razón.
No, mira que yo tampoco estoy seguro, ¿no?
No, este es un punto importante porque sí, no es cuestión de geometría, es cuestión de concepto.
No, claro.
Él hablaba de un rombo en donde estarían las empresas de tecnología como cuarto vértice. Ajá. Yo le decía, para mí no, hacen parte de la infraestructura científica y tecnológica. Sí. O si no, esta infraestructura científica y tecnológica únicamente viene en estructura científica.
Claro. No, está bien. Yo lo que no estoy de acuerdo con el rombo. Yo creo que o está acá o está acá. No es muy diferente estar acá y acá. No es gravemente diferente. No, rombo me parece que eso además ya se olvida, ¿no? Eso ya lo va a condenar, ¿no? ¿No? Como no se entiende los rombos ya. Es mejor no estarnos por acá.
Tradicionalmente, si la misma estructura del triángulo parece señalado, el gobierno tiene la misma silla y actúa en los mismos niveles que la estructura productiva y la estructura científica y robótica. Esa es la práctica que traduce en una función que dentro de la estructura científica y robótica podríamos llamarlo de staff a la estructura productiva, por asesoría. Hoy en día, tal como dijo, la ciencia y tecnología pasa a ser uno de los insumos principales del aparato productivo, por lo menos también de las economías más desarrolladas. En ese contexto, la estructura misma del tipo staff se convierte en una cosa obsoleta. Y como que deberíamos efectuar el triángulo en una línea de evidencia, en que estaría, por supuesto, el gobierno, de todas maneras, como estrategia política, a nivel superior, pero de ahí hacia el paso a la estructura productiva, debería estar subeditado a la estructura científica y tecnológica. O sea, la estructura científica y tecnológica pasa a comandar, podría pasar a comandar a la estructura productiva, de una forma.
No, yo creo que no. Yo creo que acá hay una confusión en lo siguiente. Primero que el triángulo no tiene niveles, ¿no? Se dibuja así, pero el triángulo
se puede
poner torcido, etc., ¿no? La primera cuestión. La segunda es que esto tiene un objetivo preciso y muy modesto, que era entender el tipo de interrelaciones que tenía que haber entre agentes que los tenemos divorciados. Cuando los triángulos existen, en realidad es fácil de dibujar el triángulo. Dios, cuando no existen. Es decir, hay industrias o ramas industriales que tienen muy malos triángulos. Entonces es muy complicado, porque no se entiende realmente. Este punto queda colgado. Sin embargo, esto existe en la sociedad. Y sabemos que debíamos apelar a él para mejorar, para darle insumos a la estructura productiva. Ahora, pensar que la infraestructura científica que tiene preeminencia, yo tengo mis dudas serias sobre eso, ¿no es cierto? Porque la racionalidad de la estructura productiva no es la racionalidad de la infraestructura científica técnica, ni el sistema de castigo y recompensa es el mismo, ni el sistema de valores es el mismo, ni el sistema de motivaciones, ni la razón de ser de muchas de las cosas que están ahí adentro, ni los protagonistas, ni los objetivos. Entonces me parece a mí, ya, es un término genérico, aunque reconozco que hay industrias que por su tipo de organización por su modo de organizarse debido al producto que generan, hacen que parte de la infraestructura científica y técnica, que tradicionalmente la reconocemos como separada y luego lo unimos con una raya, haga que en verdad haya transporte de materia, es decir, que todo el pedazo de infraestructura está en la estructura productiva, simplemente porque la fábrica esa, por ejemplo, o la empresa, no tiene otros habitantes adentro que personaje de la infraestructura científica técnica en cuanto a sus calificaciones profesionales, y que están metidos dentro del vértice este, de la estructura productiva, aunque profesionalmente debieron estar en el otro lado. A los fines de no confundir demasiado la cosa, sobre todo para este propósito del IA, me parece que uno todavía ganaría manteniendo la diferencia, a pesar de esas excepciones, todavía ganaría manteniendo la diferencia. Ah, claro.
Sí. La separación es mucho más clara, imposible mantener.
Sí, y en algunas cosas, claro, sí, recuerden, por eso digo, cuando usted vaya, yo creo que la respuesta es así, cuando usted aplique el modelo al pedazo de realidad que usted va a analizar, por ejemplo, si usted quiere analizar en términos globales, todavía le conviene esto. Si usted dice, ¿cómo anda la relación ciencia-tecnología-política, o ciencia-tecnología-gobierno para todo el país? Es una cosa muy global, muy macro, y el triángulo le viene muy bien. Porque usted toma a la Argentina, lo compara con Brasil y dice, bueno, ¿qué está pasando con los vértices? ¿Qué está pasando con los lados? Entonces usted puede comparar la situación argentina de hoy con la de hace 10 años, la de Venezuela, la de Colombia. Dice, no, ahora empiezan a tener un vértice que no tenían. Ahora, cuando uno ya dice, bueno, voy a analizar la industria de minicomputadoras, bueno, ¿cómo anda el triángulo de la industria de minicomputadoras? ¿Qué sé yo? A lo mejor el triángulo es una raya, ¿no? Puede ser que sea. Es decir, acuérdese que esto nació para estudiar estructuras globales. Globales así, del tipo que quería don Gustavo Lago con su orden mundial, ¿no? Sí, señor.
Tal vez que hable un poco del fuego, como producto de la discusión en la clase y en más discusión de Carlos, que necesitamos algunas críticas para hacer usted.
Me parece muy bien.
Aunque probablemente queda un poco coronado para responderlas, ¿no? Como dijeron.
No.
En todo caso, era la mujer, ¿no?
Yo abro la puerta a ver si hay un poco de aire. Perdón, si no me pongo hormonal. Mala mujer.
Tal vez se debe a cierta influencia basquiana, podemos decir, producto de la discusión que tuvimos en clase. Y es que todo este mecanismo de la empresa, de cine y de la tecnología con mercancía, aparece con un enfoque relativamente neutro. Es decir, con tecnología neutro en cuanto puede ser una técnica aplicable a cualquier tipo de sociedad, a cualquier tipo de medio que puede aplicarse. Y esto viene a una falla tal vez no conceptual, sino de ser demasiado simple en moverse. Y se refiere a no tomar en cuenta lo que podríamos llamar la estructura de consumo. Porque no solamente va a ser una infraestructura tecnológica y estructura de producción de un aparato gubernativo, sino una estructura de consumo que orienta qué se va a producir y para quién producir, porque es una estructura del ingreso distribuido en determinada sociedad y que finalmente está relacionado con el estilo de desarrollo, podemos decir, y este aspecto, a mi modo de ver, puede aparecer, el esquema puede aplicarse más a ciertos enfoques desarrollistas, en la medida que no se cuentan con las restricciones que puede haber en el medio social. Puede ser un enfoque muy agradable y fácil de utilizar en la medida que no se van viendo los objetivos sociales y de desarrollo que se quieren perseguir. Porque, como decía Bartaski, en parte, a una tecnología, a una ciencia, o ciencia y tecnología, hay un enfoque ideológico subyacente en eso, porque no puede ser tan neutra como se ha pretendido darlo. Como conclusión, puede parecer que los planteamientos que usted hace pueden interpretarse en este sentido como una tecnología comerciable a cualquier tipo de enfoque desarrollista o neocolonial o alineado de derecha o de izquierda que podría haber.
Bueno, déjeme contestar eso. Ah, está bien.
No,
está bien.
Sí, yo eso soy hormonal, sí, efectivamente. Soy muy hormonal. ¿Sabe la complicación para contestar eso? Es que siempre es muy complicado contestar a alguien que le dice, usted no dijo tal cosa, ¿no? Claro, yo no la dije, efectivamente, ¿y qué? Porque resulta que cuando yo digo que en la sociedad hay una estructura productiva, yo no desconozco que hay una estructura de consumo, para nada, tampoco desconozco que es jardín de infante, tampoco desconozco que es el amor. Yo simplemente digo que la sociedad, la estructura productiva, para producir lo que le manden las multinacionales, los patrones, los esclavos, Mao Zedong, Mongo Bello, necesita una estructura productiva, que es una trivialidad. Ahora, la racionalidad de la estructura productiva, yo no me interesa para nada en este momento, lo cual no quiere decir que no me interese en otro contexto. La estructura productiva producirá aquello que su racionalidad indique. Y la racionalidad puede ser tan mala o tan pésima para la sociedad como la que tenemos actualmente, o tan bondadosa como será la del futuro, en alguna otra sociedad que no conozco. Pero esto no niega eso. Acá no se dice en ningún momento que eso es ni neutro ni neutro. Yo no hago ningún juicio de valor. Entonces se me ha criticado y digo, ¿pero qué quiere? Que empiece diciendo trivialidad. Porque decir que la tecnología no es neutra, es una trivialidad. Para mí es una trivialidad, pero yo, si ustedes quieren que lo digo, lo digo, con todo gusto. Pero me parece que no agrega nada al conocimiento. No agrega, es redundante al conocimiento. Aunque reconozco que en el campo de la economía, parece que los economistas fueron, a causa de la influencia de los neoclásicos, se les armó un lío epistemológico en la cabeza. Como yo no soy economista, no vengo de la economía, yo no tenía ese problema. Pero yo digo, estructura productiva. Yo no hago ningún juicio. Ahora yo no digo con esto de estructura capitalista de la buena, que Dios me perdone, ¿no? Y digo que la estructura del estalinismo es productiva. Yo no digo nada, digo, ahí no hay estructura productiva, sí. ¿Qué racionalidad tiene estructura productiva? No, este no es el objeto de mi trabajo. Ahora, que me van a decir que de acuerdo a la racionalidad de estructura productiva va a derivar una cierta racionalidad de la tecnología chocolate por la noticia. Esto no me parece una trivialidad, por eso me la reacción es hormonal. Porque si en esta estructura productiva produce cosmética y no alimento, pero es trivial, ¿qué van a pedir tecnología para cosmética? ¿Qué van a pedir? Entonces yo no digo nada. Ahora, si usted me dice, la sociedad no debiera producir tecnología para cosmética, por supuesto que no. ¿Y qué explicar? ¿Qué cambiaría la estructura productiva? Doy orden que no se haga más cosmética. Listo. Entonces acá, ¿qué hago? Yo que soy tecnólogo, dice, señor, voy con la tecnología para cosmética. No hay nadie que use tecnología para cosmética. Oye, ¿qué hago entonces ahora? No, ahora uso tecnología para pan. ¿Qué pongo a hacer tecnología para pan? Mañana cambian de nuevo y dicen, no, pero vengan con cosmética otra vez. Bueno, entonces de nuevo otros tipos que hacen por no hacer cosmética. Pero yo no he dicho nunca. Lo que me parece a mí es que yo al revés, yo me propuse dar un instrumento de análisis que permitiese entender que había que ligar estas dos cosas y que había que ligarla con esto. También es trivial, no tiene nada de original, porque esto debe ocurrir. Lo que ocurre, por eso yo empecé diciendo, es un instrumento modesto para hacer diagnóstico y proponer terapia. No es nada más que eso, pero también nada menos. Entonces me dicen, si usted se olvida que una estructura, no, ese es otro trabajo que se llamará, un paper que dirá, relación entre estructura productiva y estructura de consumo. Muy bien. Consecuencia para la función de la tecnología, otro paper. Pero lo curioso es que cuando usted escriba esos papers, o Barsaste, yo vendré con mi modesto triángulo, perfecto, que lo que quiere decir que me han cambiado la estructura productiva, ahora no gira más alrededor de las multinacionales, sino que gira alrededor de las empresas Estado. Entonces acá las demandas son otras. Muy bien, entonces yo modificaré acá lo necesario para satisfacer esa demanda. Si no lo modifico, no daré respuesta al problema. Es una de las cosas que pasa en la actualidad. Porque esta estructura tiene la estructura productiva tiene una estructura fina, y el vértice 7 tiene otra estructura fina, y no hay ninguna correspondencia entre ellos. Porque nadie pregunta nada. Cuando digo nadie, no digo a personas. No hay demandas ni flujos entre esto y esto, en la mayor parte de nuestras sociedades. Entonces ocurren deformaciones sobre acá, derivadas de deformaciones de modos y racionalidades que hay acá. Pero lo que yo sostengo es que no entiendo en qué invalida el no llamar la atención sobre eso. Yo le diría que yo no criticaría
que hay que ocuparse de la estructura de consumo, de ninguna manera, pero diría que es tan importante como ocuparse de la estructura del sistema financiero. Acá tampoco se habla nada del sistema financiero. Por eso hay amigos míos que ponen el tetraedro. Y si uno ignora el sistema financiero, no, yo no lo ignoro. Yo simplemente lo simplifico. ¿Lo simplifico a los fines de qué? A los fines de entender que el estado actual de la situación, ¿dónde? En los vértices y en los lados. ¿Y qué diría de los vértices y los lados? Lo que he dicho cuando he estudiado el flujo, cuando usted lee el trabajo flujo, se va a dar cuenta que todo lo que hay que decir de multinacionales está dicho ahí. Porque si yo voy a estudiar flujo y digo, no, en la demanda de la fundición ferrosa de Andelion, por ejemplo, toda la demanda de la fundición ferrosa argentina, la demanda fundamental está obligada a la industria automotriz. Es decir, y por lo tanto la estructura productiva ha sido acomodada, y por lo tanto la tecnología ha sido acomodada, y por lo tanto la racionalidad final proviene de producir autos. Evidente. Mañana se producirán otras cosas. Nosotros proponemos que para cambiar, porque creemos que está agotada esa etapa, en fin, toda una serie de consideraciones, ¿no? Proponemos que la estructura productiva de la fundición ferrosa gire en el futuro sobre otros sistemas dinámicos, como podría ser maquinaria agrícola, no sé, ya no me acuerdo qué pusimos, pero digamos, por ejemplo. Bueno, eso va a traer entonces, inmediatamente va a revertir sobre la infraestructura y sobre la tecnología correspondiente. Ahora, quizás yo haya pecado de exagerado, y yo no me di cuenta cuando escribí esto, yo lo podría corregir a esto muy rápidamente, porque no tengo que escribir en el trabajo original más que cinco renglones, diciendo, arriba empiezo, muera el imperialismo, muera el consumismo, muera no sé qué, y se salvó todo el trabajo. Y todo el mundo me diría que yo tengo una elevada conciencia. Yo no lo puse porque me parecía que no tenía mucho sentido. Al respecto de la neutralidad o no neutralidad de las cosas, yo creo que ahí es como de todo como un botica. En primer lugar, el debate empezó con los presocráticos, ¿no? Lleva más o menos, ¿cuántos años tienen los presocráticos? Hasta ahora debe llevar unos 3.000 años más o menos. 2.000, bueno, 500, 800 antes de Cristo más 1.900, el debate lleva 2.700. El debate es la relación entre el que conoce y lo conocido. Cuando yo conozco el mundo, yo actor, hombre, cuando yo quiero conocer el mundo, ¿cómo establezco las reglas de correspondencia? Entonces es mi conocimiento producto del mundo, es mi conocimiento la resultante dialéctica de mi interacción con el medio, es por lo tanto la realidad aquello que miro, o es por lo contrario aquello que veo, que es muy diferente, etcétera. Es un debate pestoso, ¿no? Porque además le ha ocupado tiempo a los señores como el señor Kant, se ha ocupado el tema, toda la teoría del conocimiento clásica y preclásica. Por eso a veces mis reacciones son hormonales.
Del lado del sector productivo, recibe demanda. Si el sector productivo está conectado con el interior, con el centro, ¿qué demanda le va a generar? Si le genera demanda.
Claro. Claro.
Y va a quedar solamente
creciendo.
Claro.
Es muy buena pregunta.
Mira, Jorge, quisiera, y voy a hacer la pregunta también, pero para dar una visión más completa.
Sí.
La gente, cito un antecedente para poner un poco la pregunta como quiero. Cuando yo escribí ese documento que tú pusiste en tu libro,
sí.
La gente de la Universidad de El Salvador le hizo una crítica en un survey que hicieron sobre políticas tecnológicas en América Latina. Y dijeron que eso era un modelo de racionalidad teórica, porque ahí se decía el Estado debe patrocinar tal cosa, el Estado debe hacer esta, los consejos de investigación deben funcionar así, los organismos de asistencia técnica. Ellos consideraban que esos eran modelos muy primitivos y que había que cambiarlos por unos que ellos llamaban modelos de racionalidad práctica o empírica o pragmática, en el que figuraran, por ejemplo, como actores, no solamente todos esos bloquecitos de estos flujos, de diagramas de flujo, sino otros nuevos actores distintos, ya no instituciones, sino probablemente personas, grupos de presión, políticos importantes.
La lucha de clases.
Y de cierto modo, la forma como en un Estado latinoamericano se toman las decisiones. Por ejemplo, las rivalidades que hay entre ministerios, la influencia de Fede Cámaras en Venezuela. Entonces, yo podría, digamos, tomando la chaqueta de esta gente de la Universidad de El Salvador, podría decir que también la idea de empresas de tecnología tenía ese mismo defecto en mi trabajo. Y es que no veo cómo, si la infraestructura científico-tecnológica que se creó en el pasado, en los años 60, los CONICET, ha quedado marginada. ¿Cómo estas fábricas de tecnología van a evitar su marginación? Que es en esencia lo mismo que acaba de decir.
Yo creo que las dos preguntas son muy buenas. De nuevo, hay que volver a leer, no a leer, sino a pensar que estos documentos intentan entender la realidad y son naturalmente racionalidades. Yo no conozco otras racionalidades que las teóricas, con perdón de la gente del Salvador, pero como ellos son jesuitas deben conocer varias más. Pero la racionalidad teórica es casi una definición, es casi una... Lo que quiero decir es esto, y llamé la atención, que cuando digo que los vértices tienen esto, es el Estado que produce. Ahora, ¿cómo se dictan, cómo se instrumentan las políticas? Es obviamente por la lucha de agentes, de todo tipo. Factores de presión, sectores, clases, castas, grupos, intereses personales, amantes, todo interviene ahí. Pero yo no me he ocupado de la teoría del gobierno. Creo que la definición nuestra del vértice G es buena. Dice es de donde se dictan los instrumentos, no me acuerdo, es muy precisa la definición. Y creo que es correcta, porque es eso lo que hace el gobierno. Lo haga mal, es otro problema. Pero ese es el oficio de gobernar. Que ese gobierno no sea abstracto, bueno, yo creo que no. Suponer que porque uno hace un circulito cree que el gobierno es abstracto es pensar que uno es más bruto de lo que es, ¿no? Uno es bruto pero tiene su limitación. Creo que la crítica a tu bloquecito padecía del mismo error. Tú lo que estabas tratando de hacer, si me acuerdo bien de tu trabajo, era mostrar un esquema de análisis, luego los bloquecitos se llenaban con lo que había que llenar. Me imagino yo. ¿Y qué es lo que hay que llenar dentro de los bloquecitos? La realidad, no las imaginaciones. ¿Qué es el gobierno de la Argentina? ¿Qué es el gobierno de Venezuela? No es la Constitución, el Parlamento, ya todo el mundo lo sabe, eso no. No estamos en el siglo pasado, no estamos... Perdón, ni menos se dijo en el siglo pasado, le hace a Sarmiento, a Bolívar, o a Andrés Bello, nadie dijo ese disparate. La gente ha confundido los editoriales del Universal, el Nacional, la prensa de Buenos Aires y el Mercurio de Chile, para creer que todo lo demás, toda la gente es suficientemente imbécil para creer eso. Yo la verdad de la historia, que iba a decir Montesquieu, pero Montesquieu el que mejor entendió eso. Iba a decir la ingenuidad de Montesquieu, Dios santo, la viveza de Montesquieu.